En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 28 de octubre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctorar, en las Islas Canarias, titulado «Cómo atraer al Islam a los no musulmanes con el ejemplo de los creyentes».
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. El otro día me encontré en una publicación no musulmana la siguiente clasificación en cuanto a los distintos tipos de creyentes que hay en el Islam según su fe. En primer lugar, decía, no creyente, gente que se identifica con la religión solo por herencia familiar o por haber nacido en un país de mayoría islámica, pero no la practica. En segundo lugar, nombraba creyentes modernos, gente que a pesar de adoptar muchas costumbres no musulmanas, como beber alcohol y bailar en discotecas, reza con regularidad, practica el Ramadán y se abstienen de comer cerdo. La tercera en la clasificación eran creyentes conservadores, gente que sigue las normas religiosas en su conducta cotidiana. Esto vienen a definir a los verdaderos creyentes. Y por último nombraba radicales, que son gente que interpreta, según ellos, el Sagrado Corán siguiendo los pasos de sus líderes o sus libros. Por cierto que este tipo consideran que solo ellos son los que están en el camino y el resto solo son herejes, lo que ellos llaman kufar. Con respecto a estos últimos, dijo el imán Ahmad ibn Hanbal, Dios esté complacido con él: nada puede hacer salir el musulmán del Islam excepto el hecho de asociar otras divinidades a Allah, el inmenso, o el hecho de negar una de las obligaciones cuya Allah impuso el cumplimiento, negando su carácter obligatorio. Sin embargo, si este musulmán no cumple con esta obligación por pereza y holgazanería, su destino dependerá de la voluntad de Allah, o decide castigarle o le perdona. Lo hemos hablado muchas veces. El takfir está prohibido en el Islam y solo lo practican algunas sectas que, a pesar de ser muy ruidosas porque tienen mucho dinero, no representan a los musulmanes porque son, alhamdulillah, una insignificante minoría. Esta clasificación me asombró mucho y decidí averiguar qué hay de cierto en ella. Y la verdad es que aunque en la realidad hay gente de estos tipos, según el Islam esta clasificación no existe. No existen musulmanes no creyentes, no existen musulmanes modernos, no existen musulmanes radicales, porque en el Islam solo existen creyentes y no creyentes. Y una forma de saber si somos creyentes es comprobando nosotros mismos si tenemos taqwa, si tenemos temor de Allah. Porque si tenemos taqwa, intentaremos no desobedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto estaremos cerca de ser sus seguidores. Dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en las leyes 70 y 71. Creyentes, tened taqwa y no digáis despropósitos, es decir, falsedades, para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Es importante tener claro que el verdadero creyente no tiene absolutamente nada que ver con haber nacido en algún país determinado, ni tan siquiera con haber hecho la shahada, ya que ésta se puede hacer por algún interés y no desde el corazón. Ni tampoco tiene que ver con seguir a un grupo determinado o alguna persona determinada, sabios o pseudosabios, sino solo tiene que ver con que si seguimos o no seguimos a Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al Bácara, y en la ley 136. Decid, creemos en Dios, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Ibrahim, Ismael, Isaac, a Jacob y a las tribus, en lo que fue dado a Musa, a Isa y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor. Esta ley define claramente cuál es la creencia de los musulmanes, es decir, que no solo creemos en todos los profetas y escrituras reveladas, sino que además creemos en el último profeta, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y en la revelación que nos trajo, que es el Sagrado Corán. Sin embargo, los enemigos del Islam hablan de nosotros como si adoráramos a otro Dios distinto de los que adoran los cristianos y los judíos, algo completamente equivocado. Actualmente, en los países que no son de mayoría islámica, debido al frenesí posterior a los terribles atentados cometidos en nombre del Islam por los seguidores del Shaitán lapidado, con apoyo de países y grandes poderes económicos que buscan robar los recursos naturales a sus legítimos propietarios, hay una gran aversión descontrolada y muchas veces irracional contra el Islam por parte, sobre todo, por los que no conocen el verdadero significado de ser musulmán. Pero sin embargo, de manera asombrosa, estos hechos han ocasionado que, por otro lado, despierte el interés por el Islam de los no musulmanes al darse cuenta de que no coincide lo que dicen los grandes medios de comunicación, inspirados por supuesto por los poderes económicos, con sus experiencias personales con los musulmanes, los que encuentran en sus barrios, en sus aulas o en sus trabajos. ¿Y cómo son? O mejor dicho, ¿cómo deberían ser estos musulmanes de a pie? Con los que se relacionan los no musulmanes para animarlos a venir al Islam, o al menos para que cambien su opinión sobre el Islam y los musulmanes. Veamos algunas de las características de los que se consideran musulmanes con respecto a su trato hacia los demás. En primer lugar, saludan y regalan una sonrisa a diario a todos los que le rodean. Una de las llaves que abre más puertas entre la gente es entregar un cordial saludo junto con una sonrisa amistosa. ¿Por qué? Porque saludar a una persona es reconocer su existencia, es darle valor y es una importante muestra de afecto y cortesía. Y sonreírle es entregarle momentos de felicidad. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran al Imran y en la ley 86. Si los saludan, respondan con un saludo igual o mejor. Dios tiene en cuenta todas las cosas. Además, los musulmanes saludamos con el saludo de paz, porque queremos recibir ese saludo en el día del juicio final, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura del trueno, Ar-Ra'd y en la ley 24. La paz sea sobre ustedes porque fueron perseverantes en la adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. En cuanto a la sonrisa, nuestro mayor ejemplo fue el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Abdullah ibn Harris, Dios esté complacido con él, dijo y fue transmitido por Tirmidhi: jamás vi a nadie que sonriera más que el profeta. Y relató Abu Dhar, y fue transmitido por Tirmidhi, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: sonreírle a tu prójimo se considera una caridad. La segunda característica de los musulmanes en relación hacia los demás es que no andan con chismes ni rumores. Uno de los elementos que más contamina una sociedad son los comentarios malintencionados y las supuestas verdades que se mencionan en bien de la comunidad. Omar ibn Abdulaziz, que Dios esté complacido con él, fue el octavo califa de la dinastía Omeya, es decir, de la impuesta obligatoriamente por Muawiya. Era bisnieto de Omar ibn al-Khattab. Fue famoso porque hizo muchas reformas buscando la igualdad entre los árabes, que ya en aquel tiempo eran una minoría debido a la expansión del Islam, y los no árabes que pertenecían al califato. Pero fue sobre todo famoso porque abolió la ley que obligaba a todo musulmán de maldecir al terminar de hacer el salá a Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, el yerno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo que se había impuesto por el califato de Yazid ibn Muawiyah después de su asesinato en Karbala. Omar ibn Abdulaziz, que Dios esté complacido con él, es considerado por la historia como un hombre justo. Pues explicado esto, una vez un hombre fue ante el califa Omar ibn Abdulaziz, Dios esté complacido con él, y le contó algo acerca de otro hombre al cual no le hubiera gustado ese comentario. Entonces Omar, Dios esté complacido con él, le dijo: examinemos tu caso. Si estás mintiendo, eres uno de esos mencionados en la ley de la sura Hujurat y la ley 6, habitaciones privadas, que dice: creyente, si un malvado les trae una mala noticia, examínela bien, no sea que lastimen a gente por ignorancia y tengan que arrepentirse de lo que hayan hecho. Y si estás diciendo la verdad, continuó Omar, yo estoy complacido con él, eres uno de los mencionados en la ley que dice: no obedezcas al pertinaz difamador que va sembrando chisme. Esto está en la sura del Karam o al Karam y en la ley 11. Pero si quieres, continuó Omar hablando, te podemos perdonar. Entonces el hombre dijo, por favor, perdóname, nunca volveré a hacerlo. La tercera característica es que los musulmanes son optimistas. Son gente positiva, siempre ven el lado bueno de las cosas que pasan a su alrededor o ven el lado bueno de lo que hacen las personas que están a su alrededor. En la vida están presentes el bien y el mal, la honradez y la corrupción, la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperanza, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, la compañía y la soledad. Entre los instintos innatos en el ser humano que Dios nos ha entregado, encontramos uno que nos hace mirar hacia adelante con alegría e ilusión, que hace que nos fortalezcamos en nuestra posición si estamos haciendo el bien, que hace que esperemos el futuro con los brazos abiertos y una buena opinión. Ese instinto, esa cualidad, es el optimismo, la esperanza. La esperanza es lo que hace que el creyente deje de seguir sus apetitos y pasiones y obedezca a su Señor. La esperanza es lo que hace que el comerciante inicie un nuevo negocio para obtener beneficio. La esperanza es lo que hace que el enfermo tome una medicina amarga porque quiere curarse. La esperanza es lo que hace que el estudiante se esfuerce en sus estudios y exámenes para aprobar. Es decir, que la esperanza en la vida futura es lo que hace que seamos optimistas. Y una de las razones para ser optimista es el mensaje que Dios, alabado sea, nos envía en el Sagrado Corán, en la Sura de los Grupos, Asumar y en la Ley 53. Di, siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Es verdad que Dios perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador y el compasivo. La cuarta característica es que cultivan la empatía y la solidaridad. Saben ponerse en el lugar de otros y deciden ayudarle. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Examinada, al Muntahana y en la Ley 8. Alá nos prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no hayan combatido por causa de la religión ni os hayan expulsado de vuestros hogares. Por ciertamente Dios ama a los justos. Son gente, los musulmanes, que cuando ven a alguien sufriendo se preocupan en saber qué le sucede. Intentan comprender su problema y se solidarizan con él, ya sea con un simple gesto o ayudándole a solucionarlo. Abu Dhar, Dios tenga compasión con él, narró y fue transmitido por Ahmad que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cada alma tiene que dar caridad por sí misma cada vez que salga el sol. Y le contestó a Abu Dhar, Dios tenga compasión con él: oh mensajero de Allah, ¿de dónde doy caridad si no tengo dinero? A lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: de las puertas de la caridad está guiar al ciego, hacer entender al sordo y al mudo, indicar a quien busca algo en lugar de lo que busca, procurar severamente con tus piernas, es decir, con todas tus fuerzas, socorrer a quien pide el socorro y alzar sus brazos fuertemente en ayuda del débil. Todo esto se considera de las puertas de la limosna de ti hacia ti mismo. Alá Alan y Alá sabe más.